Aragón Radio Podcast.
Del libro que enseguida les presentamos, dice su ideólogo y promotor, que es el resultado de la pasión por un territorio y su gente, que hay quien admira la naturaleza como si fuera algo separado del hombre, pero que este paisaje que vemos no sería igual sin la presencia de los seres humanos que lo han habitado. Que ellos son los que pusieron nombre a cada montaña, a cada río y a cada valle, quienes hicieron los caminos por los que hoy transitamos, quienes construyeron pueblos, ermitas y puentes y quienes cultivaron alimentos y domesticaron animales. El lugar de Aragón al que se refiere es Ordesa y quien firma estas palabras, el músico e investigador Luismi Bajén.
Aquelas montañas, cuando se marcharán, Dios mío,
El músico Luismi Bajén y el pintor e ilustrador Chema Agustín han demostrado funcionar perfectamente como tándem, a juzgar por el libro que acaban de publicar con Prames. Es Ordesa, álbum ilustrado, naturaleza y cultura popular en los valles de Broto, Bió, Puerto Las y Bielsa. Luismi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien, encantado de estar aquí.
Gracias
contigo,
por acompañarnos y enhorabuena por este libro, es precioso, es muy bonito, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, estamos celebrándolo desde que ha salido a la luz porque ha sido un libro que nos ha costado mucho, aunque con mucho cariño lo hemos hecho, porque era una joya poder viajar a estos cuatro valles y, bueno, relacionarme con Chema, que ha sido el ilustrador. Pero claro, la verdad es que verlo ya completo y editado con el olor a papel nuevo, pues bueno, es una gozada. La verdad es que sí, está teniendo muy buena recepción, que es lo que queríamos.
Por subir la cuesta, dijo la liebre, arriba patitas que el balbo viene.
Y también decían, y el que no tiene burro no va a caballo.
En Chulago soy Isata, con una carga de palla. Y aquí me soy el trata porque he sentido una guitarra que festeja en una novia que se llama Marichuana.
Son testimonios de la zona que ha recuperado en las últimas décadas y que nos sirven para contextualizar el proyecto que ha acabado siendo un libro, porque todo empieza con una campaña de entrevistas y grabaciones que arranca hace casi 25 años. ¿Tú dirías que el libro ha superado las expectativas con las que empezaste en el 99, Luismi?
A ver, sí, totalmente. Bueno, cuando empiezas un proyecto de este tipo, lo que piensas es en hacer un archivo, que era lo que yo pretendía en un primer momento, ir entrevistando a las personas mayores, a los músicos, los cantadores. Y sí que tenía la intención de alguna manera, de volver a todos los que me enseñaron y me contaron, pues todo lo que me han dado a través de una publicación. Y la verdad es que fue una suerte conseguir conocer a Chema Agustín, el ilustrador, porque ha hecho del libro también una obra de arte y, sobre todo, una forma de explicar la cultura popular de esa zona de una manera muy accesible y muy divertida, porque tú vas viendo las imágenes y vas leyendo los textos alusivos a cada una de las imágenes. Yo creo que es un libro muy entretenido.
Ha sido una buena currada por parte de Chema, ha sido 400 ilustraciones más o menos, ¿no?
Sí, han sido dos años.
Pero es que queda muy bonito, de verdad, no es por quedar bien, no es por hacer ningún cumplido, ¿no? Pero es verdad, queda una cosa muy, muy guapa.
Sí, a ver, Chema es un gran ilustrador, ¿eh? Ten en cuenta que él ha hecho, por ejemplo, una baraja de alpinistas que está vendiéndose en todo el mundo, ha hecho la baraja aragonesa, había hecho muchos libros de montaña, pero claro, este era un reto para él, ¿eh? Porque ten en cuenta que tenía que dibujar animales, plantas, procesos de, por ejemplo, de la siega, la trilla, el pastoreo, herramientas, retratos, por ejemplo, de carnaval, en fin. Y yo creo que se lo ha pasado genial y por esa razón, pues la verdad es que se ha entregado a tope, igual que yo. Hemos disfrutado muchísimo. Y decimos así en broma que somos como Cervantes y Saavedra, que hemos hecho uno, ¿no?, entre los dos.
Cuéntanos, hay algo interesantes de ese estudio antropológico y cultural a los que hayas llegado. Cosas que te hayan sorprendido, por ejemplo, secretos de los nombres. Luismi, las gradas de Soaso, ¿de dónde sale esa toponimia?
Bueno, precisamente todo el mundo, cuando hemos ido a ver a la cola de caballo, pues ves gradas de Suaso. Bueno, pues Suaso viene de una palabra aragonesa que son asguellas suasas, que son las ovejas suasas, que son las ovejas que se reservaban para venta y que por lo tanto se llevaban a los prados mejores, a la hierba más nutritiva, para que engordaran, ¿sabes? Entonces los suasos son sitios especiales donde hay muy buena hierba y por eso es una palabra aragonesa con muchas de las palabras aragonesas más antiguas de origen desconocido, pero que da, es una forma muy bonita, ¿no?, de entender el territorio, no solo a través de la naturaleza, sino de los seres humanos que lo han habitado. Entonces, cuando vas a ver la cola de caballo y conoces que son las suasas las que estaban allí, pues bueno, pues te enriquece mucho más, ¿no?, esa visita.
¿Qué pasa con la palabra Val?
Bueno, la Val, claro, mira, es que eso es una de las penas y de, digamos, de las carencias que tenía el Parque Nacional, que en los, bueno, en todos los letreros, las informaciones, los mapas, pues faltaban los topónimos aragoneses. Y fue una de las razones por la que escribí este libro, quería demostrar la belleza de la cultura popular. Concretamente, por ejemplo, la palabra Val es una palabra femenina en aragonés, la Val.
La Val.
Al contrario que en castellano o español, que es el valle, que es masculino. Entonces, claro, en todo lo que es la forma de vida del Pirineo y de los montañeses, pues refleja muy bien esa idea del valle como un lugar femenino donde tú puedes organizar una familia, donde puedes cultivar, donde puedes vivir de una manera más fácil que en la alta montaña. Por eso reconocer y volver a utilizar la forma aragonesa femenina, la Val, yo creo que es muy bonito, ¿no? La Val de Broto, que es una de los valles que hemos recorrido, la Val de Bió, Vallibió, la Val de Puertolas, Val de Tella y la Val de Vilesa. Son los cuatro valles que hemos recorrido.
Otra cosa que descubre uno leyendo el libro es que a Monte Perdido no siempre se le llamó así, que su nombre original era otro, ¿no?
Sí, sí. Sabes que a esas tres cumbres del Pirineo tan famosas, pues bueno, se le ha llamado en castellano las tres sorores, las tres hermanas, y eso tiene que ver con el nombre tradicional aragonés, que es As Tres Serós, igual que Santa Cruz de las Serós, uh-huh, o Santa Cruz de las Hermanas, porque era un monasterio femenino, pues las Tres Serós o las Tres Serols es el nombre tradicional en la zona de esas tres montañas. Las Tres Hermanas, porque hay una leyenda que fueron tres hermanas castigadas que se convirtieron en montañas. Así que el Monte Perdido en realidad ahí siempre la han llamado a punta de Tres Serós. Apunta a Treseros.
Pero llegaron los franceses y...
Claro, para los franceses el Monte Perdido era un monte muy difícil de ver y para ellos pues tenían esa leyenda y esa curiosidad por conocerlo, ese monte que no veían desde la vertiente francesa, y le dieron el nombre de Monte Perdido. También es muy bonito el nombre, pero bueno, yo creo que ha hecho bien ahora mismo el gobierno de Aragón, que ha mantenido el nombre más popular actualmente, Monte Perdido, pero también... lo compagina con el nombre tradicional, que es Punta de Tres Serols.
¿Te han dado mucho juego los esconjuraderos en tus investigaciones?
Bueno, ya sabes que uno de los atractivos del Pirineo es toda esa tradición relacionada con las brujas, esas creencias, ¿no?, que tienen también que ver un poquito con la espiritualidad y con una forma de ver el mundo que no deja de ser también muy actual, ¿no? Hoy por hoy yo creo que casi todos pensamos que más allá de lo material pues existen pues mundos sutiles que no controlamos y que de alguna manera pues sobre todo avivan nuestra imaginación. Entonces los esconchuraderos pues es una cosa muy peculiar, muy curiosa, única en el Alto Aragón y concretamente en Sobrarbe. Son lugares desde los cuales el mosén, el cura de cada pueblo, pues esconchuraba, es decir, alejaba todos los males, tormentas, epidemias, por medio de agua bendita y de oraciones. Y bueno, lo que refleja es una competencia que ha habido en el Pirineo siempre entre los brujos, brujas, curanderos y la Iglesia, ¿no?
La Iglesia.
Han estado peleándose siempre para ver quién dominaba esas fuerzas oscuras que manejan el mundo. Entonces, bueno, son lugares muy peculiares, y como el de Asín de Broto, es uno de los que hablamos en el libro.
Te has interesado por la vida trashumante de ellos durante 9 meses al año, prácticamente, pues mira, tres terceras partes del año, también de la situación de ellas, que se quedaban al frente de las casas y las haciendas y de las familias. Esto pasaba hace no demasiadas décadas en esta zona del Pirineo.
Sí, 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 todavía quedan dos hermanos de Fanlo que siguen haciendo la trashumancia y que vienen aquí hasta Valmadrid con el ganado, con las ovejas. Sí, es una vida... Bueno, es que hay que decir que el Parque Nacional, todo el mundo lo reconocemos como un patrimonio de la humanidad por su naturaleza, pero es que es un caso de los poquitos que hay en Europa que tiene doble condición. Es patrimonio de la humanidad por la naturaleza y por el patrimonio inmaterial, por la cultura pastoril, porque es que realmente es una cultura única. Como dices tú, eran prácticamente nómadas durante por lo menos 7 meses, casi todos los varones pues tenían que vivir fuera de su casa, de su pueblo, y eran las mujeres las que sostenían toda la vida económica y social de la aldea. Entonces, sí, en el libro dedicamos muchas páginas, muchas láminas a hablar de ese papel tan importante de la mujer con el filado de la lana, con las coladas, con el cuidado de los niños, con el trabajo en la casa, con el corral, la cuadra, la huerta, el huerto. Y también hablamos, claro, cómo no, ¿no?, de los pastores, la indumentaria, cómo vivían, los perros que usaban, las variedades de ganado que existe, la vaca pirenaica, ¿no?, la cabra pirenaica, las huellas churra tensina. Bueno, en fin, es una riqueza impresionante la que hay allí, y queremos que a partir del libro y de tantos otros como nosotros que han trabajado el tema de la cultura popular, que no solamente la gente se acerca al parque por la naturaleza, sino por estos motivos también.
Para riqueza la musical también del valle, es toda para otro libro directamente, ¿no? Luismi, tú has venido a la radio con el Chiflo y el Salterio esta mañana dispuesto a interpretar algo de lo que habéis rescatado también estos años atrás por allí, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, ya sabes que lo que nos movió cuando éramos jovencicos era la música. Yo soy músico y siempre teníamos pues esa curiosidad por conocer cómo era la música aragonesa más allá de la jota, ¿no? Y una de las visitas obligadas era un pueblo del Valle de Puerto Las que se llama Bestué,
¿sí?,
donde había tocado hasta hace muy poquitos años un gaitero con una gaita de voto aragonesa que se llama el tío Juan Cazcara, de casa Choan Morillo, y bueno, que mantenía pues las tradiciones musicales relacionadas con el instrumento, las albadas, los bailes de cascabillo, los gozos, bueno, todo el repertorio tradicional. En el libro, bueno, lo tocamos de una manera un poco anecdótica porque no cabe todo, ¿no? Sí que tengo intención de más adelante publicar un CD con la música y todos los testimonios que hemos ido recopilando, y un libro en el que se refleje con más profundidad toda la cultura de la zona. Pero en este caso hemos preferido, como te decía y como comentabas tú, hacer un libro para todo público, para la gente que no sabe nada de lo que es ni un pastor del Pirineo, ni una casa tradicional de allí, ni una indumentaria.
¿Nos tocas algo?
Sí, hombre, sí, sí, ya he venido preparado.
Bueno,
o sea que...
¿y qué es lo que va a sonar?
Bueno, a ver, si queréis voy a tocar unos gozos con un ritmo muy peculiar de allí, y luego voy a tocar dos ritmos muy típicos del Alto Aragón y concretamente de la zona del Sobrarbe y de estos valles, que es una pasavilla, que es un ritmo para ir recorriendo las calles, y una brincadera o blincadera, que es para dar brincos fuertes.
Ya te más animados, pero sí, bien, ¿no? Para esta hora de la tarde.
Sí, para animarnos un poquito.
Pues venga.
Venga, voy a hacerlo con dos instrumentos, el chiflo y el salterio, tambor de cuerdas.
Thank you.
la riqueza musical del Valle, lo decíamos, da para otro libro directamente. Bueno, para hacernos una ligera idea de más cosas que habéis rescatado en lo musical, escuchamos ahí las polcas de Sercué, Villano de Vio, ¿eh? Y esto que suena a continuación es la albada y danza de las trangas de Bielsa. Aparecen muchos géneros musicales en la investigación por esos valles de Ordesa. ¿Cómo explicas tú la riqueza musical de este territorio, Luismi?
Bueno, yo creo que era una riqueza que era muy común a gran parte de Aragón, ¿no? Lo que pasa que, claro, como eran pueblos más aislados, donde a veces llegaban la música de moda más tarde, pues mantuvieron tradiciones que en el llano, en la tierra baixa, que dicen ellos, pues habían casi desaparecido. Por eso es tan interesante, ¿no? Porque a veces nos cuentan aquí en el Valle del Ebro que también se tocaba la gaita de boto, que también se cantaban albadas, pero claro, para realmente escucharlas y conocerlas, pues tienes que ir allí. Todavía quedan personas mayores que las han escuchado, que han hecho el baile cascabillo. Todavía se mantiene, por ejemplo, en Huerva, un cascabillo muy bonito que baila toda la gente. Y bueno, hemos podido entrevistar, por ejemplo, a personas maravillosas. Jesús, un pastor de Bío que toca el violín y que está manteniendo la ronda en toda la zona. Los músicos, como te decía, los músicos de Huerva. Otro acordeonista de Bío, en fin. Gente también joven, ¿eh? Que también hay gente joven que mantiene la tradición.
Importante, claro.
Como los hermanos Palacio de Nerín, ¿no? Que son acordeonistas y llevan un hotel ahí en el pueblo.
Luis, bien, enhorabuena por este libro, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias y nada, espero que la gente lo disfrute mucho y que vea, ¿no?, qué maravilla tenemos, no solamente de naturaleza, sino de cultura en esta zona.
Se llama Ordesa, álbum ilustrado, naturaleza y cultura popular en los valles de Broto, Bío, Puertolas y Bielsa. Hasta la próxima, Luismi.
Bueno, muchas gracias, Óscar. Hasta pronto.
Presentarte en la cadera.
Aragón Radio Podcast.